Y acá estamos en la segunda parte de nuestro programa, programa número 278 del día. Hoy que es miércoles 2 de julio, ¿no? Arrancamos ya nuevo mes, segunda parte del año, segundo semestre. Falta mucho todavía, pero poco a la vez y un montón de cuestiones. En el medio no dije el WhatsApp, 297-421-1321, 297-421-1321. Ahí nos pueden mandar mensajes y interactuar con nosotros a lo largo de todo este programa. Perdón. Bueno, como les dije, ya están acá con nosotros el señor Juan Glesio, presidente saliente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, y el señor Andrés Fajardo, presidente entrante a la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, y temas miles para conversar, pero siempre acá tenemos la costumbre de tratar de conocer un poquito más a nuestros invitados, a nuestras invitadas, y vamos a hacerla breve esta parte porque da para hablar muchísimo con ellos dos de todo lo que está pasando económicamente en el sector y demás, pero sí saber un poquito de ustedes. Juanjo, ¿vos sos de acá de Comodoro o llegaste a Comodoro? ¿Cómo es tu caso?
Bueno, no, yo soy de acá, mi familia es de acá de Comodoro, yo soy cuarta generación de productores ganaderos en Chubut, descendiente de colonos sudafricanos, así que bueno, ya del 1910 que está la familia sentada en campos en Salamanca y en la zona de Sierra Chaira. Yo simplemente me fui a estudiar, soy ingeniero zootecnista, ingeniero en producción animales, y bueno, y hoy ya tengo también mi hijo trabajando conmigo, ingeniero agrónomo, así que ya es la quinta generación trabajando en el campo.
Ah, mirá, o sea que te fuiste a estudiar y volviste, digamos.
Me fui a estudiar, conocí a mi esposa, que también es zootecnista, y de allá de Buenos Aires, y nos vinimos a vivir acá y a trabajar al campo.
¿Es ingeniero zootecnista? ¿Ese es el título?
Así es, mirá, ingeniero zootecnista.
Nunca había escuchado, primera vez que escucho ese título. Mirá vos, qué bueno. Che, Juanjo, bueno, me decías entonces, toda la vida acá, sos nacido y criado, te fuiste a estudiar, volviste, y a qué edad, ni bien volviste, ¿ya te metiste en el campo de lleno de cabeza o hiciste otras cosas antes?
No, directamente al campo. En realidad me fui a estudiar para volver al campo. Ah. Ese era el objetivo. O sea, somos una familia netamente de campo y, bueno, siempre trabajé, inclusive en el campo. Eran las vacaciones, ir al campo a trabajar. Era lo clásico de las familias de esos años, ¿no? Así que me fui a estudiar para volver a trabajar en el campo de la familia. Siempre trabajé en el sector rural, en algún momento estuve también asesorando otros establecimientos, pero siempre trabajando en el campo nuestro.
Che, ¿y colegio? ¿A qué colegio fuiste en Comodoro?
En Comodoro, bueno, la primaria, la escuela 32, después en el Perito Moreno.
¿Terminaste en el Perito?
Terminé en el Perito.
¿Y te fuiste a estudiar a Buenos Aires
Me fui a Buenos Aires, a Lomas de Zamora, a la Universidad de Lomas de Zamora, donde estaba zootecnia. Tenía la carrera, estaba ahí o en Tucumán, así que bueno, fui a Buenos Aires.
Era un poco más cerca.
Sí, exactamente.
Andy, ¿tu caso cómo es? ¿Vos naciste en Comodoro o llegaste? Yo ya sé, pero bueno, preguntamos igual.
Nos conocemos hace tiempo. Sí. Yo nacido y criado acá, Leo. Terminé el colegio ahí en El Sabio, que ahí desde ahí nos conocemos, y después fui a estudiar a Buenos Aires, a Capital, y ya venía relacionado al campo porque mi mamá de un pueblito de provincia de Buenos Aires, que mi abuelo administraba todo, administrador de campo de toda la vida, entonces todos los veranos íbamos a América, llamaba el pueblo, se llama, okay, que es pegado ahí a La Pampa. Y bueno, y ahí me empecé a meter en lo que era el campo, de más que nada empezar a conocer los laburos, la ganadería, la agricultura. Y bueno, ya en quinto año que uno empieza a definir para dónde ir, también estaba muy metido en un campo de mi familia acá en Esquel. Ajá. Que lo administraba mi primo con mis tíos, bueno, y la verdad que los veranos también era ir a pasarlo ahí. Y bueno, uno se va siendo apasionado de esto, ¿no? De los animales, del medio ambiente, de todo lo que es la producción. Y bueno, ahí decidí ir a estudiar agronomía y empezar a...
¿Dónde estudiaste?
Yo estudié en la Católica, la carrera se llama Ingeniero en Producción Agropecuaria.
Ok.
Y bueno, mientras estudiaba trataba de trabajar, no relacionado al agro, sino que... vendía cosas de cuero de talabartería.
Okay.
Y las mandaba para Comodoro y las trataba de vender acá. Bueno,
por lo menos. O sea, emprendías.
Emprendía, siempre emprendiendo. Sí, me encantaba. Y también trataba de costearme todo allá, ¿no? Entonces, después entré a una empresa que tenía campos en Trenquelauken. Entonces empecé a irme, viajaba cuarto y quinto año a Trenquelauken y empezaba a hacer pasantías ahí. Empecé a conocer los pules de siembra, empecé a conocer un poco más también lo que era las invernadas, el fieldo y todo lo relacionado a la ganadería. Y bueno, después me tocó irme a vivir a través de una administración de campos que tenían en Salta, una gente española.
Ajá.
Ahí me fui a vivir casi 6 años al norte de Salta. Mirá.
Sí. No sabía. ¿Y qué tal?
Una gran experiencia. Ah, increíble, Leo, la verdad.
¿A qué parte de Salta?
Esto es la ruta 34 llegando a Tartagal, 54 kilómetros antes de llegar a Tartagal. La 34 es la que va a Pocitos.
Yo no conozco Bolivia. Nada del norte, tengo eso pendiente.
De Salta capital, 300 kilómetros para el norte.
¿Esa es la zona de los viñedos también o nada que ver?
No, esa es la zona agrícola ganadera.
Ok.
Y vendría a ser más el Chaco salteño, ¿no? Que se va arrimando al Chaco salteño. Y ahí estuve una experiencia increíble, porque era un campo muy grande, hacían agricultura y ganadería. Y habían dos ingenieros agrónomos a cargo. Yo empecé a meterme, empecé a viajar y estaba 15 días en Buenos Aires, 15 días en Salta. Y después se fueron los agrónomos y de un día para el otro me encontré con 25 años administrando el campo. Sembrábamos 9.000 hectáreas de agricultura, muy fuertes en lo que era poroto, exportábamos poroto.
Mirá.
Y teníamos una planta de proceso de semilla también, trabajábamos para una empresa de semilla. Y bueno, y hacíamos ganadería monte, teníamos 4.000 madres, todo de vacuno. Y
o sea, grande.
Muy grande,
por lo que
muy
me
grande.
Contando.
20.000 hectáreas eran, y sobre la ruta 34, y una experiencia increíble, Leo. La verdad que...
Che, y ahí 6 años, ¿hasta qué edad estuviste ahí?
No, y ahí estuve hasta... me volví con 30 años. Sí, 29, 30 años.
Y ahí te viniste para Comodoro.
Sí, porque junto a mi señora queríamos ya tener hijos y bueno, nosotros vivíamos en el medio del campo, ¿no? Y bueno, y se hacía un poco complejo todo, el tema de más que nada que estábamos muy solos, fuera de un montón de amigos que nos habíamos hecho, para criar hijos y todo, era medio complejo el lugar.
Ya, tuve la posibilidad de elegir, de decir, che, volvemos a Comodoro y...
Volvemos a Comodoro
y echamos raíz allá.
Y echamos raíz ahí y empecé a conocer el sector, empecé a conocer más el campo patagónico. Y bueno, y siempre administré campos y anduve relacionado con la industria. Y nada, y aprendí de todo un poco, ¿no? En el medio trabajé para la familia Peralta, que yo siempre digo que fue mi gran ingeniería, ¿no? Ahí aprendí toda la ingeniería que no había aprendido en la universidad ni en los otros trabajos. Y bueno, ellos me permitieron armar un proyecto en la Ruta 25, ahí en Las Plumas.
Uh-huh.
Y nada, para mí fue algo increíble. Así que...
Che, ¿y hoy qué estás haciendo actualmente? Más allá de lo que vamos a hablar ahora, que es la presidencia rural, ¿a qué te estás dedicando?
Me dedico siempre... En el norte aprendí de fieldo, de armar engorde a corral, y es algo que me apasionó desde el día cero. Y bueno, cuando vine para acá, siempre mi sueño era armar algo relacionado al ovino también. Y bueno, un engorde de ovinos, que acá en la zona no había mucho. Y bueno, me largué en plena pandemia, me largué solo a alquilar un campo, a armar corrales y todo. Y me dedico a eso, a la engorde a corral de ovinos y vacunos, y administro un engorde grande allá en Cañadón Seco.
No sé. Mirá, bueno, basta experiencia entonces, pocos años y mucha experiencia del sector, está bueno.
Sí, la verdad que linda, linda experiencia.
Che, para meternos un poquito más en la actualidad de la rural y en todo esto que a mí me sorprende gratamente y está bueno, esto de que haya un paso de mando, decíamos por ahí medio en chiste al principio, de pasar la mochila al que viene. Porque una gran responsabilidad llevar adelante la presidencia de una institución tan importante y de tantos años como la Sociedad Rural de Comodoro. Esto que quería decir, este trasvasamiento generacional, ¿no? Porque vos, ¿cuánto tenés, Juanjo? ¿50?
55.
55. Asumiste hace 2 años, tuviste o 4.
Vos
tuviste
un periodo. 2 años, un periodo.
Bueno, vos, Andy, tenés 40.
40.
Sí, un año menos que yo, así que estamos ahí, 40. ¿Hace cuánto no hay un presidente de 40 años en la rural?
Creo que no tuvimos ningún presidente con esa edad. Es el presidente más joven de la historia de la rural y es muy importante. Y a la vez es muy importante, no solo, digamos, si bien Andy ya viene trabajando en la gestión anterior, hace 2 años, también se han incorporado varios jóvenes en esta nueva comisión. Y creo que es central para el sostenimiento de las instituciones. Las instituciones y el recambio generacional, las nuevas visiones son fundamentales para esto. Creo que fue uno de los pocos objetivos que nosotros nos planteamos hace 2 años como comisión, de decir, bueno, veamos ese recambio, no, Y una de las cosas que realmente nos sentimos contentos por haber logrado en parte es, bueno, esto, la formación de Andy durante 2 años en la comisión y otros miembros más jóvenes que se habían incorporado hace 2 años, que lograron sumar hoy a nuevos actores, nuevos colaboradores. Así que nos parece central para una nueva etapa de la RUA, ¿no?
Yo creo que sí, que es fundamental esto de que vaya generándose estos cambios generacionales, valga la redundancia, en las instituciones, en todo ámbito, en la política, en las cámaras, en cualquier tipo de institución intermedia, me parece fundamental. Y más aún cuando veo, que lo conozco de cerca, el laburo que vienen haciendo la Federación de Rurales de Chubut y la de Comodoro en particular, de también tener en cuenta la experiencia de toda la gente que tenés ahí adentro, ¿no? Caso de Juanjo, Osvaldo, bueno, toda la gente que está en la Rural desde hace tiempo. Digo, ese valor y ese acompañamiento para vos tiene un grado importante dentro de lo que va a venir hacia adelante, Andy.
Sí, Leo, totalmente. Yo creo, bueno, cuando nos sentamos a hablar las primeras veces y estaba la posibilidad esta de poder presidir la Rural, principalmente le pedí justamente a Juanjo y a Osvaldo que se queden y que me acompañen, porque creo que... Y a toda la comisión, ¿no? Porque yo digo, lo dije el otro día en el discurso, acá no se va nadie, sino que se suma gente, claro. Nada más. Y lo que hay que hacer acá es seguir construyendo con todo lo que se hizo, ¿no? Y todo lo que se viene haciendo hace muchos años... Y construir sobre eso. Y creo que en esto es un aprendizaje enorme por parte de todos los que ya formaban parte de la comisión. Y hay mucha gente que hace muchos años. Juanjo es presidente de la gestión anterior, pero Juanjo hace
20 años.
20 casi. Años que está en la Rural. Claro. Y vos vas viendo, Juanjo, Osvaldo, Cristina Barrera, Susana Perujo, Nati, bueno. No me quiero olvidar de nadie, no lo voy a nombrar.
Si empezás a nombrar, va a quedar mal porque te voy a olvidar de uno.
Me voy a olvidar de uno, pero chao. Hay mucha gente que sostiene a esta institución. Y la verdad que esto es la combinación de la experiencia con la juventud para que siga la institución adelante, poder armar una institución más representativa, más activa, fortalecer nuevamente a la institución. Creo que es el principal objetivo de esta comisión. La comisión... siempre formalmente se integra por 19 participantes. Esta comisión tiene 35 participantes. Entonces, okay. Creo
eso,
que...
¿Y por qué? ¿A qué responde eso? Que haya más participantes dentro de la comisión que antes.
No, yo creo que la apertura de esta gestión y de la gestión anterior, obviamente lo que decía Juanjo, de decir, che, necesitamos renovar ideas, necesitamos renovar gente, que no se vaya nadie, pero sumemos gente, sumemos ideas, sumemos laburo, sumemos energía, ¿no? Y creo que es parte de esto, de que también vemos que el sector necesita de esto, ¿no? De un cambio generacional.
Totalmente. ¿Ya estás preparado para discursear ahí en las rurales, en los eventos, en las aperturas, en los cierres?
Mirá, el otro día me reía porque...
¿Ya pensaste en eso o no? Porque hay momentos que vos estás solito ahí arriba con los papelitos, ¿no? Y te van a estar todos mirando.
Me reía el otro día porque le decía, le vengo preguntando, bueno, a Juanjo, a Lili, la secretaria histórica de la Rural.
Mandamos un beso a Lili.
Que para la asamblea le digo, Lili, tengo que armar algo. Y te digo la verdad, no dormí, Leo, esa noche, ¿viste? Que escribía, borraba, volví a leerlo y digo... Si me ponía a hablar solo no podía, porque fue una semana de tanto nervio.
Yo te tiro una. IA, inteligencia artificial. Armame el mejor discurso que puede haberse dicho, teniendo en cuenta los datos y trae, listo, ya para adelante. Che, ¿qué te iba a decir? Y la comisión, me decías que mucha gente nueva, joven. ¿Quiénes están hoy en la comisión? ¿Quién te acompaña?
Y en la comisión, gente joven como, bueno, el hijo de Juanjo, Jera, se suma los chicos Fiorella Herrera, se suma Marcos Lara. Agustín Cortés, Sole Murugarren, Sebastís, bueno, Maxi Torraca, no, tenemos varios, de Leo Didier. Mirá,
o sea, la mayoría que me está diciendo son todos abajo de 40.
Y mucho abajo de 40.
Sole, Agustín, sí. Tu hijo, bueno, varios que me mandaste recién que conozco son todos abajo de 30 y pico.
Todos, la verdad que hay varios jóvenes y... Y bueno, y después la gente de mucha experiencia, hay gente de mucha experiencia ahí adentro. Y bueno, no me quiero olvidar, Juanjo, Osvaldo, Carlos Otamendi, Lindo, sí. Juan Gabriel Seleme, Carlos Torrecilla, bueno, Eduardo Say, Son un montón.
Mucha gente. Che, te pregunto cómo fue, Juanjo, tu gestión. Digo, ¿cómo fue la relación con el sector público? ¿Cómo fue la relación con las otras rurales de Chubut? Digo, ¿se han logrado avances? ¿Hay cosas en las que se ha ido para atrás? No por culpa de la gestión, sino por culpa o a causa de decisiones políticas. ¿Cómo evaluás tus dos años dentro de la rural, a cargo de la rural, mejor dicho?
Bueno, en cuanto a la relación con las otras instituciones, las demás rurales y el trabajo conjunto con la federación, me parece un paso positivo. Se ha formado la Mesa Ovina Patagónica, donde integramos junto con las demás federaciones y rurales de todo Patagonia. Creo que es un ámbito importante de gestión. Más allá de los resultados que se puedan lograr, creo que es importante. Con respecto a la gestión con el sector público, hemos tenido altibajos. Bueno, de hecho, vos sabrás bien que, siendo vos ministro, yo era presidente de la Rural y hemos trabajado en muchas cosas, ha funcionado bien, hemos logrado resultados y en otras no hemos podido lograr los resultados esperados. Cambian las gestiones y muchas veces tenemos que volver a empezar. Eso es el volver a comunicar la problemática del sector, o inclusive en una misma gestión política, si cambian los interlocutores, también tenemos que volver a arrancar. Entonces parece que a cada rato estamos empezando de vuelta con temas que vienen de mucha data, ¿no? Estamos hablando de temas de 10, 12, 15 años que no se resuelven. Por eso seguimos insistiendo. Nosotros pensamos que tenemos que tener una agenda superadora, que tenemos que ir a otra cosa, pero no podemos obviar lo básico. O sea, el sector requiere temas básicos a resolver y muchos dependen de política sectorial, ¿no? Política específica para el sector. Y no logramos a veces que lo entienda la clase política, y también creo que equivocamos nosotros nuestra forma de comunicar a la sociedad, ¿no? Porque vivimos en una sociedad muy urbana que quizás no entiende bien la importancia que tiene el sector como en lo que es producción, generación de trabajo, arraigo, soberanía territorial. Todos esos temas son fundamentales en una Patagonia extensa, semidesértica, en donde el hombre es el único que puede darle la soberanía en el territorio, y la oveja es fundamental, ha sido fundamental para lograrlo. Quizás nosotros no supimos, no sabemos, y es un tema pendiente y que lo hablamos en la comisión permanentemente, no sabemos comunicar bien esto y que la sociedad urbana entienda que nosotros aspiramos a mejorar la producción con un equilibrio en todo sentido, equilibrio ambiental, equilibrio ecológico, económico y social también, en donde la gente que está en el campo tiene que tener, es un medio de vida, por lo tanto necesariamente tiene que tener un beneficio económico para poder estar en el lugar. Y bueno, a partir de ahí creo que es donde surge la necesidad de cambiar nuestra gestión, ¿no? Y bueno, de la importancia de las nuevas generaciones con otra visión en esto y ver de qué manera comunicar. Y la gestión básica de la rural, entiendo yo, y bueno, Andy lo dirá, pero ya lo hemos charlado, va a ser lo mismo, o sea, tratar de resolver temas centrales, temas puntuales como son despoblamiento rural, rentabilidad del sector, el famoso 20% de zona, digamos, un montón de cuestiones que son generales y que se viene hablando de hace muchos años. Pero insisto, tratando de que la sociedad entienda cuál es la idiosincrasia del productor y la importancia de que se sostenga la producción, ¿no? Porque esto, lo nuestro no va asociado solo a la mano de obra directa o el productor solo, sino tenemos toda una industria asociada alrededor, la industria del textil lanera de Trelew, los frigoríficos, exacto. Así que un poco, bueno, ese es un balance de
lo. Vos sabés que esto que comentás vos es fundamental y por ahí. Qué bueno que lo trajiste, porque yo me había olvidado de ese tema que tiene que ver con la comunicación, pero que tiene que ver también con lo que percibe la sociedad respecto a los productores de Chubut, a la rural. Y hay un concepto totalmente erróneo, porque en general en Argentina a la rural es la aristocracia, ¿no? Es el del campo, que no importa nada, que no es empático, que esto, que lo otro. No, es como que no hay es simpático a la rural para la mayoría de la sociedad. Que no sé cómo es en otros lugares, capaz que está bien, tienen razón, no tengo ni idea. Pero Chubut sí conozco bien cómo es y también sé muy bien que de casi el 90% de los productores de la provincia de Chubut, ganaderos, son pequeños o medianos productores. Acá no hay terratenientes sacando contadas excepciones. Entonces acá el productor realmente es un tipo que mete mucho en el campo, que invierte mucho, que cuesta muchísimo llegar al punto de equilibrio, que toma gente, que emplea alrededor de 2000 y pico de personas, no sé cómo está ahora, pero son ya 2000 y pico de personas en relación directa a empleados respecto a la actividad, y creo que eso falta también, pero acá hay culpa de ambos lados, ¿no? Del prejuicio que se tiene por una cuestión de cultural, si se quiere, y también de falta de comunicación del otro lado, porque creo que eso se puede mejorar, y también con la apertura de las ruedas para con la sociedad. Y yo creo que estas renovaciones generacionales, basándose en la experiencia de la gente que viene desde hace muchísimos años, le va a dar esa impronta y ese impulso al sector, hablando pura y exclusivamente de la relación con la comunidad, ¿no? Y eso me parece que es fundamental y es clave, porque cuando hay que determinar políticas públicas o temas importantes y fundamentales, hoy vale la opinión de la sociedad, ¿viste? Hoy cualquiera dice cualquier cosa por redes sociales. Entonces se empieza a generar una agenda a raíz de opiniones que se generan, y si uno no tiene el conocimiento de lo que sucede, se mete en esa ola y termina esta cuestión de la famosa posverdad, ¿no? Él miente, miente que algo quedará, y después aparece una verdad construida sobre un hecho que no es real. Y eso, bueno, después descreman un montón de cuestiones que no van bien. Entonces creo que ese es un gran desafío, me parece, por delante, ¿no, Andy?
Sí, totalmente, Leo. Yo creo que, bueno, es algo que venimos trabajando en la comisión directiva. La nueva comisión directiva tiene también ese objetivo, lo que decía Juanjo, de poder cambiar esa comunicación, ¿no? De acercarse a la comunidad, que la comunidad conozca lo que hace la rural. Es increíble, Leo, la cantidad de cosas que hace la rural y que no se ve, ¿viste? Y ahora que estoy más metido que antes... lo veo, no solamente el laburo de Juanjo, de Osvaldo, de la gente que está permanentemente en la lucha constante por esto, por defender la producción, pero también por acercar a la comunidad, a una rural que hace mucho laburo por poder mantenerse, ¿no? Y yo creo que es un gran laburo por delante el tema de no solamente laburar la comunicación interna, sino también trabajar la externa, mostrar lo que hacemos, invitar a los colegios, invitar a las escuelas, a la universidad, empezar a ver a la juventud también que pueda... Yo contaba el otro día, me acuerdo cuando iba con mi viejo a la rural y era pibe, era impresionante la cantidad de jóvenes en la rural. Hoy veníamos hablando con Juanjo, la rural tenía una parte que era de juventud rural, donde muchos participaban y había una comunidad enorme. Y bueno, y un poco lo que vos decís, sacar esa imagen de la rural que no es así. Hoy la rural representa, lo que vos decís, productores chicos y muchos productores que están desapareciendo. El despoblamiento va avanzando sobre esos productores que tienen 1.000, 1.500 ovejas y que no saben qué hacer porque la rentabilidad no les da. Y también porque tienen problemas de depredación, problemas de rentabilidad, que no pueden crecer en su negocio y bueno, y los obliga a irse del mercado, ¿no? Entonces, representamos a todo eso. Lo que no queremos es que la producción se termine. Eso es lo principal.
Hago una pequeña introducción para el tema que quiero meter ahora, que tiene que ver con la ganadería como uno de los principales sectores económicos de la provincia de Chubut. Chubut tiene 4/5 principales sectores económicos: petróleo, ¿no? Lo conocemos bien, pesca, aluminio con Álvaro en Puerto Madryn, y en cuarto lugar aparece la ganadería, bastante más lejos de esos primeros tres por el volumen de exportación que genera, pero es el cuarto sector con la particularidad de que dentro de ese ranking es la única economía regional, ¿no? Las otras tres no son consideradas economía regional, la ganadería sí. Más atrás aparece el sector cerecero y el turismo, que no está medido como corresponde, yo creo que está ahí dentro de esas actividades también. Ahora, petróleo hoy en crisis en Chubut, pesca en crisis, hace 2 meses tendría que arrancar la temporada de Nación, todavía no arrancó por problemas entre los empresarios y el sector gremial, pérdidas millonarias para la provincia. Aluar, con una situación compleja por costos de energía y por arancel del 25% que puso Estados Unidos a la importación de aluminio, y el principal socio comercial de Chubut justamente es Estados Unidos, y el principal cliente de Aluar es Estados Unidos, con lo cual hay un problema ahí. Y la ganadería, que viene en crisis desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Las otras tres son nuevas, medianamente, vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que ven a futuro? ¿Cómo ven a la ganadería en el mediano plazo en la provincia de Chubut? ¿Hay alguna posibilidad, la pregunta para los dos, contesto uno primero por otro, ven ustedes alguna posibilidad, que algo hablábamos hace un ratito, de que Chubut se reconvierta de ganadería ovina a ganadería vacuna? ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo lo ves, Juanjo?
Bueno, de hecho en algunas regiones está ocurriendo esto que vos decís. Hay una reconversión del ovino al bovino, la zona noreste.
Departamento allá arriba, Madryn, por ahí.
Lo más importante, y para no generar falsas expectativas, digamos, nosotros estamos en un territorio semidesértico, con muchas limitaciones agroecológicas, entonces...
Sí, monocultivo, no hay posibilidad de cambiar mucho.
Entonces, claro, la demanda nutricional de un bovino no es la del ovino, no tiene los mismos sistemas de pastoreo, hay un montón de cuestiones que hay que mirar. Yo no insisto en este tema, hay lugares donde es viable, pero creo que no es en todo el territorio. Eso es una opinión personal, y analizando las distintas regiones por el conocimiento que tengo. Pero sí es viable, en aquellos lugares en donde lo permita agroecológicamente hacer ese cambio. Lo que pasa es que hay un territorio muy importante que necesariamente va a tener que estar con producción ovina, y esa producción es la que sostiene, digamos, la ocupación territorial, y es entiendo yo que con niveles productivos, tranqueras adentro, lógicos, de los que nosotros hablamos, que tenemos que ser eficientes productivamente, termina siendo rentable a pesar de un montón de cuestiones. El tema es que, bueno, tenemos que manejar índices productivos, tranqueras adentro, lógico, ¿no? Bajar las pérdidas, tener buena productividad de lana, buenas señaladas, todo ese tipo de trabajos que los productores estamos intentando llevar adelante. Pero tiene que venir necesariamente en el momento en que estamos hoy acompañado de políticas para el sector. Digamos, esto no, el despoblamiento es consecuencia de muchos años, no es un gobierno, dos gobiernos, son muchos años de falta de políticas hacia el sector. Y un poco lo que hablábamos antes de la comunicación hacia la sociedad, ¿no? También es una bajada de línea de la política hacia dónde quiere ir la provincia y si le interesa una producción o no. Porque uno lo analiza, por ejemplo, con países como Australia. Australia, uno de los principales productores de ovinos y de lana, no hay una discusión de lo urbano cuando hay que tomar alguna medida específica para sostener la actividad. No existe esa discusión. O sea, la política directamente dice, señores, tenemos que sostener esta actividad porque funciona, porque genera riqueza, porque genera mano de obra, y la sociedad acompaña porque sabe que es así. Entonces creo que tiene que venir un mensaje, por un lado nosotros, que somos parte, entonces a veces es difícil tomar el mensaje de una parte, pero las políticas hacia los sectores son los que a veces generan la mayor claridad en la comunicación, ¿no? Si nosotros tenemos una política clara de la provincia, de la nación, hacia dónde quiere ir con la producción, creo que eso baja a la sociedad, lo va a entender mucho mejor que si escucha algo que podemos decir nosotros, que obviamente tenemos que comunicar bien, pero que somos la parte interesada, digamos, en esto, ¿no?
Andy, ¿vos pensás que hay alguna posibilidad de que se empiecen a poblar nuevamente, que se empiecen nuevamente a abrir tranqueras en lugar de cerrarlas? Digo, los problemas que atraviesa el sector ganadero en la provincia de Chubut, para enumerar algunos, tenés atraso cambiario, eso es opinión mía esto, digo, tipo de cambio atrasado siempre, en la Argentina en general hoy, y en la ganadería obvio también, para mí, lo digo yo. Predadores, avance de predadores a causa de campos cerrados abandonados, avanzan los predadores, con lo cual es un problema para el sector ganadero. Guanaco siempre entre el podio de los problemas de la ganadería. ¿Qué me está faltando? Bueno, alguno más que me esté...
Clima.
Digo, todos esos problemas vienen desde hace muchísimo tiempo. En algunos años quizá con alguna solución paliativa para algunos, pero no se ha logrado soluciones por ahí de fondo, que tienen que ver, como por ahí decía Juanjo recién, una intención de la política que lleva adelante los destinos de la provincia de definir, che, Chubut es ganadera, es la principal exportadora de lana de Argentina, es la provincia que mayor cantidad de cabezas de ganado ovino tiene del país, entonces va a seguir siendo ganadera y lo vamos a potenciar. Eso sería una decisión posible de quien gobierna. No hablo de Nacho, ni de Guatamos nosotros, ni de los que van a ir, digo, en general. Otra decisión sería, che, vamos a dejar de poner fierro en la ganadería o recursos en ganadería, porque queremos explotar, no sé, la minería, podemos explotar la renovable. O sea, lo que haya en la provincia, lo poco que haya, no lo vamos a poner acá porque la decisión es otra. Bueno, fantástico, cada uno sabrá qué hacer después respecto a la línea que hay en cuanto a la administración de los recursos públicos. Entonces, para redondear un poco la pregunta es, ¿cuál de estos problemas vos pensás que se pueden resolver y si tenés en la cabeza cómo alguna posible medida de solución para que en lugar de que se cierren tranqueras, se empiecen a abrir más tranqueras? Que creo que es el principal problema, ¿no? Porque si se empiezan a poner nuevamente los campos, empieza a disminuir el tema de predadores, empieza a generarse mayor actividad y eso, viste, hace generar más volumen y demás, ¿no?
Mirá, Leo, yo creo, uno de mis grandes sueños, ¿no? Es un poco esto, ¿no? El trabajar sobre el despoblamiento rural que está avanzando y que la verdad que nos alarma. Y buscarle la vuelta, yo creo más que nada esto, a hacer estudios científicos, ¿no? Un poco lo que decía Juanjo, cuando vos lees toda la producción de Australia, los tipos arman programas de controles de predadores donde incluyen en una mesa de diálogo a lo social, a lo técnico, a lo científico, a lo político. Y bueno, yo creo que hay que empezar a estudiar los temas en profundidad todos juntos, ¿no? No, un poco lo que decía Juanjo, no vale de nada que por un lado nosotros hagamos fuerza, por otro lado hagan otro tipo de fuerza y que en el medio no se puedan tocar temas tan sensibles. Son temas sensibles lo que hoy tenemos que atacar. El despoblamiento rural hay que hacer un buen relevamiento acerca, tenemos más o menos estimativo, la mitad.
¿Tienen hoy números? ¿Cuántos productores hay hoy?
Hay casi 3.300 productores en Chubut, establecimientos, de los cuales ahora mandamos a pedir los informes actualizados. Venimos con un atraso también en el reglamento de las instituciones con esos datos, y creemos que hoy estamos solamente en el 40, casi 50% de los establecimientos ocupados, ¿no?
O sea, 3.000 y pico productores registrados, pero realmente establecimientos ocupados aproximadamente 40-50%.
Es un 500 establecimientos que hoy tienen una productividad, y que habría que analizar bien de esos establecimientos de producción cuáles son rentables y cuáles no, ¿no? Claro. Hoy lo que estamos viendo es que el despoblamiento avanza, hay que armar algún tipo de programa. Si me decís, ¿cómo te lo imaginás? Y la verdad que me imagino armando un gran relevamiento, no solamente de lo que está desocupado, sino de lo que está ocupado. ¿Qué campos pueden interesar? Yo digo, si tu vecino está despoblado y vos estás en plena producción, bueno, juntémonos, veamos de qué manera podemos poblar ese campo, porque el problema acá es que el despoblamiento trae esto: depredadores, más guanaco, menos mano de obra. Esto es una cadena,
¿no? Sí, un círculo vicioso,
círculo que no lo puede frenar. Entonces, empezar a laburar con eso para poder frenar de alguna manera esto. Obviamente que solo no se puede, necesitamos las políticas, necesitamos decisiones, necesitamos juntarnos y un poco esto, decir, hagamos estudios científicos que digan de poder llegar a un equilibrio productivo, ¿no? No, los predadores están y la oveja está. Bueno, busquemos el equilibrio. Ni uno en exceso es bueno, ni el otro en el exceso es bueno. Entonces, busquemos algo en común para poder trabajar, ¿no?
Che, te metiste ahí un poquito en dos, mencionando obviamente al sector público, a la política. ¿Qué sienten cuando ven que desde el gobierno nacional vuela de un plumazo Ley Ovina, vuela de un plumazo Plan Lanar, que habíamos conseguido en la última gestión? Ley Ovina, que nace en Chubut, en Comodoro Rivadavia, en una reunión en la rural de Comodoro en el año 94, si mal no recuerdo. Uh-huh. Cuando hay esta falta de, para mí, de conocimiento, porque si pienso que conocen y toman esas decisiones, tengo que pensar otra cosa que no quiero pensar. Entonces, para mí es falta de conocimiento, ¿no? Para pensar bien. Esta cuestión, no sé, Ley Ovina, Plan Ganadero, Plan Lanar, todas estas políticas públicas que existían. Que se hayan ido así un día para el otro, ¿qué implica? ¿Tienen repercusiones directas sobre el sector o está bien que hayan borrado esos programas?
No, tienen repercusiones directas. De hecho, nosotros hemos tratado de gestionar que se eviten, digamos, como vos dijiste, sacarla de un plumazo este tipo de medidas. Claramente creo que lo dijiste muy bien, o sea, es una falta de conocimiento de lo que pasa en el interior. Se toman decisiones en función de una planilla de Excel sin saber lo que está pasando realmente en el interior y cómo se maneja
la producción. Perdón que te interrumpa. Después es más caro.
Estamos de acuerdo.
O sea, después cortar ese programa que te cuesta, no sé, X millones, poner X, después la cuenta te va a salir X más X más X, porque terminás teniendo muchísimos problemas asociados a esta falta de presencia.
Totalmente, estamos de acuerdo, y de hecho es lo que nosotros permanentemente vamos a Nación, y el tema de Ley Ovina ha sido como punta de lanza desde el primer momento, es decir, no quiten la Ley Ovina. Como bien dijiste, surgió en Patagonia, surgió en Comodoro, era para Patagonia, después por distintas cuestiones políticas y por la renovación de la ley se hizo a nivel nacional, y bueno, hubo algunos cambios ahí, pero digamos, era una promoción específica para una actividad del 33% del territorio nacional, que es un monocultivo. Y eso automáticamente se terminó. El Estado Nacional nos dice, bueno, hoy está el instrumento privado para de financiamiento, y cuando uno va a mirar el financiamiento, el sector no puede pagar ese financiamiento, es imposible. Entonces, claramente es una falta, era una herramienta importante de política hacia el sector.
Además, para que todo el mundo sepa, Ley Ovina no es que lo definía solamente el sector público. Había una comisión técnica que evaluaba los proyectos, que participaba del sector privado, del sector público, organismos como SENASA, como INTA. Digo, sí, no es que venía uno y decía, che, bueno, le voy a dar este porque amigo mío un crédito. No, había una comisión que evaluaba el proyecto y en función de eso se asignaba el acompañamiento con un crédito que había que devolver. No, es que no se regalaba la plata a nadie, digo, pero son cosas que por no se saben, ¿no? Y hay que contarlas para que se sepan.
Sí, sí, y como bien decís vos, estaba directamente dirigido a ese pequeño y mediano productor que necesitaba ese tipo de asistencia, que no tenía la capacidad de ir a una entidad privada, y le generaba esa posibilidad de mejora en su establecimiento y sostener la producción. Y nosotros siempre ponemos un dato clave, porque a pesar de que nuestro sector viene en caída hace muchos años, si lo comparamos con la caída de la producción ovina a nivel mundial, Argentina cayó mucho menos que, por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda. Okay. Y básicamente entendemos que en buena medida es por la Ley Ovina y la aplicación, en especial en su primera instancia, ¿no? Donde estábamos con fondos como correspondía, con un valor, una devolución a valor producto, en donde realmente era una herramienta importante. Después se fue desvirtuando por cuestiones políticas que se metieron sobre la ley, y bueno, la fueron desfinanciando y demás, ¿no? Pero buena parte de, digamos, de evitar esa gran caída que tuvo el mundo de la producción ovina por distintas causas, lo atribuimos en parte en Patagonia a la ley ovina.
Y ahora la última novedad, ya que estamos hablando de decisiones políticas, se terminó levantando parcialmente, vamos a ser objetivo, la barrera fitosanitaria que le da un estatus a la Patagonia distinto, una de las pocas regiones del mundo con ese estatus. Bueno, ahora se puede ingresar carne con hueso desde el norte de la barrera, básicamente de la Pampa, ¿no? Vamos a poner nombre y apellido a todo esto. ¿Cómo ves esto? ¿Esto realmente va a impactar en el precio de la carne de la Patagonia? ¿Va a bajar el precio de la carne con hueso? ¿Vamos a comer asado a 5.000 pesos el kilo? ¿A 7.000 pesos el kilo? ¿Eso va a pasar?
Mira, Leo, nosotros lo venimos evaluando.
Yo le saqué una foto la semana pasada, el día que salió el decreto, fui a la carnicería, a la que voy siempre, saqué una foto a la pizarra. Estaba a 13.900 pesos el kilo de asado con hueso. Tengo acá la foto. Dentro de 10, 15 días, cuando vaya de vuelta, le voy a volver a sacar una foto a ver cómo está el precio. Y así lo voy a hacer durante 2 o 3 meses a ver qué pasa.
Mira, Leo, desde el 10 de marzo que nosotros venimos viendo esto, puntualmente el tema de los precios, si es justificativo, va a ser la baja de precios, realmente evaluar eso. En marzo, siempre contamos lo mismo, pero en marzo el asado llegó a valer 23.000 pesos en la carnicería. Uh-huh. El novillo en pie valía casi 4.700 pesos. Uh-huh. El ternero se conseguía entre 4.500 y 5.000, dependiendo la zona donde esté y los remates que se hagan. Automáticamente, cuando salió esta resolución, el precio se empezó a autorregular. También pasamos una situación bastante crítica acá en la localidad con el tema del petróleo, con los despidos, con la crisis petrolera, que automáticamente bajó el consumo. Y eso fue una sinergia, ¿no? Y empezó a bajar el consumo, y hoy es lo que voy a decir, Leo, el asado se consigue, dependiendo de la semana, porque si vos vas una semana a una carnicería a fin de mes, lo podés llegar a encontrar por 10.000, 11.000 pesos el kilo de asado. Nosotros creemos que no es el justificativo este, porque realmente los precios se autorregularon. Daría que me digas que el día de mañana va a ingresar carne de otro tipo de carne, te lo puedo llegar a creer, que empiece a ingresar más cortes de vaca, uh-huh, o que empiece a ingresar más remanentes de aquellos frigoríficos exportadores que tienen trabada la exportación.
Y que nadie es para eso. A ver, o sea, también lo digo yo, no lo comprometo a ustedes. Esto es para eso, lo viene de ahí, ¿no?
Exacto. Totalmente. Entonces, ya poder encontrar capaz cortes más baratos, bueno, es otro tipo de calidad de carne, ¿no? Yo, si hoy comparás y hablas con una persona, yo tengo amigos en Provincia de Buenos Aires, justamente ayer me decía, digo, ¿cuánto vale el novillo y cuánto vale el ternero allá? Y mirá, Andy, vale 3.600, 3.500. Y creo que en la historia, hoy estamos en el mismo precio. Entonces digo, ¿por qué va a ser más barato traer carne de allá si producir? Está bien, capaz que producir sale un poco más barato, pero hoy el precio... Claro, totalmente.
Entonces, ahí hay un tema, me parece, entre el productor y la góndola, ¿no? Ahí hay algo que también está fallando. Bueno.
Sí, yo creo que nosotros, imagínate, Leo, nosotros el 90% de la carne que consumimos acá en Comodoro viene a Río Negro. Ya el costo de flete es alto. Uh-huh. Hacer la producción acá, yo me dedico a hacer engorde y es alto. Los insumos están altos, el costo del flete es el 40% de tu costo de alimentación. Entonces, eso repercute, obviamente. Pero yo creo que hoy, con la baja de consumo que hay, se autorreguló el precio. Yo no creo que, si vos me comparás y me decís, che, Andy, el kilo de asado de novillito acá vale 11.000 pesos, ¿cuánto vale en Buenos Aires? Y en Buenos Aires está lo mismo. Mm. De ahí a que vos vayas a una góndola específica, sí, de sí, un supermercado de a otra escala, y puedas conseguir un asado de novillito de exportación, es otra cosa.
Che, bueno, me queda muy poco tiempo, 3-4 minutos nada más, se nos fue el programa, vuela como siempre, vamos a tener que seguir en otro programa, pero 2 o 3 cositas antes. Tema de la barrera. Opinión mía, a mí me parece que en lugar de sacarle estatus a la Patagonia, ¿no hubiese sido bastante más sensato que pongamos a toda Argentina libre de aftosa? ¿No? Empezar a correr la barrera para arriba,
eso,
para abajo.
Eso, es lo que eso fue el reclamo nuestro.
Pero claro, acá yo lo que veo en general es una mediocridad, una nivelación siempre para abajo, ¿viste? Y nunca para arriba. Durante muchísimos años se peleó muchísimo por buscar la excelencia, tener características, ventajas comparativas diferentes, un laburo enorme de diferentes organismos, muchísima inversión, ¿viste? Y ahora es todo para atrás. Digo, muchachos, no sé qué se ve, pero bueno, no me quiero meter ahí, porque me pongo obviamente, no tengo ganas. Pero bueno, eso les decía y seguiría mostrando, pero ya me queda un poco de tiempo, así que para cerrar, Juanjo, ¿quieres contar algo que no te pregunté? ¿Cerrar con alguna cuestión puntual?
No, básicamente, bueno, gracias por la invitación. Un temita nomás ahí que marcaste sobre política sectorial y demás. Me da la impresión de que si un Estado decide ir por, como bien dijiste, las energías renovables o la minería, las actividades no se contraponen, sino que se complementan. Entonces, la visión me parece a mí que debería ser explotar todas las posibilidades de un territorio, Y la ganadería tranquilamente puede estar abajo de un molino eólico, al lado de una minera o al lado de un pozo petrolero. De hecho está.
De hecho está.
Entonces, ese me parece que tiene que ser el mensaje. O sea, nosotros tenemos que aprovechar todo lo que tenemos, porque no podemos desaprovechar esa posibilidad de generar mano de obra y bienestar para la población, ¿no?
Comparto 100% con vos, quizás me mal expresé. Lo que decía es, si los recursos del Estado son finitos y el Estado decide, che, los voy a destinar acá y no acá, fantástico. Ahora que son complementarias, de hecho, claramente lo son. Estoy 100% de acuerdo con lo que vos decís.
Y de hecho, nosotros estamos pidiendo medidas que no requieren fondos. Okay. Estamos pidiendo políticas sin fondos. Ya hay muchas herramientas que son posibles de mejorar la situación del sector que no requieren los fondos del Estado, sino son decisiones políticas, ¿no? Un plan integral de control de depredación como manejan los países del primer mundo es simplemente una decisión política. No requiere fondos del Estado. Australia lo lleva adelante, Estados Unidos lo lleva adelante. Nosotros planteamos, bueno, hagamos lo que hacen esos países, tengamos un plan que sea sustentable para el medio ambiente y para la producción, y eso no requiere dinero. Eso
es decisión política, decisión de la labura.
Solamente.
Gracias, Juanjo. Andy, ¿querés hablar con algún tema?
No, agradecerte, Leo. También transmitirle a la gente de que las puertas de la rural están abiertas. Queremos invitarlo a todo. Cuanto más gente quiera participar y quiera estar en la rural, bienvenido sea. Así que nosotros, bienvenido a todos los que quieran venir.
Che, ¿y ya te reunió con el gobernador, no?
No,
todavía no está con intendente, algo, no hay fecha.
Todavía tenemos que trabajar internamente. Hoy es la primera reunión de comisión directiva ahora, así que vamos a hacer un asado bienvenida.
Bueno, espero que llegue la invitación.
Yo llevo un vino. Ya está la invitación.
Bueno, fantástico. Che, no sé si lo tengo que decir, pero voy a decir igual, también me hago cargo. Guarda que hay muchos dirigentes de las rurales, más siendo jóvenes, que terminan en alguna lista de diputados provinciales, en algún ministerio. Guarda que puede ser el próximo paso, ¿eh? No. Che, gracias Andy, gracias Juanjo, gracias por haber venido hoy a con la nuestra con nosotros. Bueno, gente, se nos fue el tiempo, hermosa charla, muy linda, creo que súper valiosa y productiva. Espero que les haya gustado. Nosotros vamos a seguir mañana porque se nos fue el tiempo. Quédense con nuestros amigos de Fairplay, que ya están llegando acá. Después vean las redes sociales algunos pedacitos de esta charla y pueden escuchar de vuelta la nota colgada ahí en nuestras redes. Recuerden siempre que lo que se construye con amor y con pasión siempre es mucho, pero mucho mejor. Seguimos mañana. ¡Chau!
Lamentablemente el tiempo es tirano y no paró ni un cacho la mano. Es por eso que debemos terminar. Nos escuchamos en el próximo programa de Con la Nuestra, por la 100.1. Ahora más que nunca.